Tenemos en línea, para mí un lujo, Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Buenos días, Norma.
Buenos días, Silvina, ¿cómo estás?
Estamos acá reflexionando, ¿no? Mi elección es estar al frente de este micrófono, como puedo respetar la elección de la locutora de este programa, a quien adoro, Silvia Marucho, que decide no estar para que se note su ausencia. Y nosotros consideramos que esto es un servicio público y que no nos fue fácil llegar acá donde llegamos y que alguien tiene que reflejar lo que está pasando y reflexionar sobre eso. Y como esta radio tiene muchas mujeres al frente de micrófonos, creo que es mejor que estemos y no que nos quedemos en casa. Esta es mi postura. De todas maneras, queremos reflexionar todo lo que podamos, justamente darle sentido, contenido, carnadura a este programa, que no nos limitemos a desearnos feliz día, porque los orígenes de estas celebraciones son trágicos.
Qué bien, Silvina, cómo, qué fácil es entonces reflexionar haciendo toda la, como de alguna manera, declaración de principio que has hecho. Primero, un medio público y la responsabilidad que tenemos que tener todos los que tenemos el privilegio del micrófono en relación a lo que decimos, y siempre la reflexión es algo que nos ayuda. El que las mujeres tengamos voz, algo que no teníamos hasta hace no tanto tiempo, ¿no? Es decir, a la vuelta de nuestra esquina histórica, tenemos, como bien señalas, el 8 de marzo en nuestro país, que fue instituido como Día Internacional de la Mujer por Naciones Unidas en 1975, coincidió cuando Argentina estrenaba lo peor que le pasó en su historia contemporánea, de modo que fue vaciado el sentido de lucha que tiene esa fecha, y entre nosotros hasta hace muy poquito tiempo se conmemoraba como si fuera un día, con todo respeto de las secretarias, ¿no? Pero era como celebrar. Sí,
se acordaban de traerte una flor, se acordaban de, hasta te regalaban un, decía nuestra predecesora aquí, Lucía Rodríguez Bosch, un voucher para darte un masaje. Bienvenido sea cualquier día del año eso, pero aquí estamos hablando de algo serio.
Exactamente. Entonces, entre aquellas operarias que pedían situaciones más justas de trabajo, ha pasado muchísimo tiempo. Y ellas tuvieron la vida amenazada, murieron por reclamar derechos. Estamos casi más de un siglo después, ha pasado mucho tiempo, las mujeres hemos ganado, se han feminizado los claustros, la política, las empresas, es visible la feminización. Sin embargo, las mujeres también, como aquellas, hoy tienen la vida amenazada en el lugar donde uno menos hubiera imaginado, que es en la alcoba, que es la violencia de aquellos que dicen amarlas, de aquellos a los que las mujeres le han dado confianza, a juzgar por lo que son los femicidios que marcan tanto esta conmemoración, ¿no? Es decir, por un lado tenemos que garantizar derechos, pero por otro lado todavía seguimos con esta marca de que tenemos, que tiene nuestra democracia, de denunciar la violación de los derechos. Entonces tenemos estas plazas públicas que de alguna manera se han vaciado de lo que eran las madres del dolor, que casi dominaron el espacio público de la democracia. Hoy se han vuelto ruidosas, ya no hay silencio, ya no hay marchas de silencio, hoy hay alegría, hoy hay ruido, hoy hay llanto, hoy hay reclamo, y hay esa diversidad enorme de las formas diferentes de ser mujer, igualadas en lo que pedimos, es decir, no solo ya la igualdad que nos tiene que dar la ley, porque la democracia es el sistema de la igualdad. Por supuesto, siempre que uno dice estas cosas, dicen, bueno, pero no hay igualdad. Bueno, pero que si tengo libertad, puedo reclamar que me falta el pan, que me falta la libertad. Tenemos que ir construyendo un...
Hola, Norma. Parece que...
Silvina.
Se interrumpió un segundito, sí. No, se había interrumpido por un segundo, no te escuché. Pero estábamos hablando de reclamar. Para poder reclamar también hay que estar educada, sentirse libre, poder entender el mensaje, no tener miedo de las represalias de la persona, como decís vos, a la que le diste la confianza. Y hay un tema que me preocupa mucho, que es cómo se puede hacer prevención para que ya no sucedan estas agresiones en el seno, bueno, de ese hogar, de esa alcoba. ¿Cómo podemos hacer? Porque ni una menos se viralizó, es un hashtag, bueno, numeral, ni una menos, ganó la calle, las remeras, el grito, pero desde que salió el ni una menos no hubo en la estadística una mujer menos muerta. Las estadísticas siguen siendo escalofriantes. ¿Cómo podemos educar para prevenir?
Bueno, yo creo, siempre uno dice, educar, pero hay que pensar que la educación siempre es a futuro. Uno pone el granito hoy para que
florezca luego.
La niña que tiene 6, 7 años, en 10 años, cuando tenga 17 años, es decir, sea una persona en el ejercicio de sus derechos, de su dignidad. Si ella es respetada, va a respetar todo lo que nos está pasando como sociedad, porque es cierto que ahora aparece, es decir, el grito de las mujeres en la denuncia o en el reclamo, en la alegría o en el llanto. Pero tenemos que, es lo que yo aspiro, que tengamos una normalidad de mujeres ciudadanas. Ser mujeres ciudadanas significa que uno tiene derechos, pero también, algo que hablamos poco entre nosotros, la responsabilidad con esa maravilla y ese privilegio que significa vivir en libertad. Sí. Es decir, tenemos generaciones nacidas y educadas en democracia, que es algo, es una rareza en la historia de nuestro país, por lo menos 70 años para atrás. Uh-huh. Entonces los jóvenes, los adolescentes, tienen que saber que ese privilegio histórico, ellos tienen que tener una contrapartida, que es la de la educación, la de la responsabilidad, la del respeto al otro, aprender a convivir en el pluralismo, porque no es relevante que pensemos diferente. Lo que es relevante es que nos respetemos unos a otros. Uh-huh. Y a juzgar por cómo tenemos un decir todavía altisonante, cómo tenemos palabras contaminadas de odio, hay que hacer todo a la vez, insistir con el tema de la educación, garantizar los derechos de las niñas y niños adolescentes y poner estos temas en debate, tratar de hacer esto mismo. Por eso te felicito como habías enmarcado la reflexión.
Gracias.
Hablar de los males, no de los malos, tratar de no personalizar, porque siempre que personalizamos cometemos la injusticia y lastimamos a otro. Estas cuestiones de empezar a hablar, que no nos dé vergüenza, que hay que hablar de amor porque es respeto al otro, que el lenguaje del odio tiene que ser erradicado porque eso va en contra de una convivencia democrática, y seguir insistiendo, es decir, en la educación. La educación, en mi caso personal, no es que no me importe qué matemática se va a estudiar o si se prioriza el arte. Yo creo que la educación tiene que ser fundamental para compartir valores. Es decir, no se pueden interpretar los valores. Saber que la convivencia democrática se basa en la pluralidad, en la diversidad. Uh-huh. Que hay que pedir, como piden ahora cuando llegan, yo digo siempre, las leyes que se aprueban son aquellas donde la ciudadanía golpea las puertas del Congreso y obliga de alguna manera a que los legisladores, sobre todo las legisladoras, escuchen este grito de reclamo, en el caso, como señalas, que es la gravedad de lo que nos pasa con Ni Una Menos, que es un grito de vida. Ya no es como antes teníamos las plazas, siempre, es decir, recordando las muertes, llorando por las muertes, y ahora es mucho más profundo, es Ni Una Menos en la vida. Y la vida es contradictoria, es compleja, y la vida democrática se sostiene con una legalidad y con valores que compartamos, ¿no?
Norma, más claro, échale agua. Ayer sacamos al aire a una chica y a su abogada que se jugó por ella. Esta joven tuvo una relación tortuosa de unos meses con un sujeto, tuvo la mala idea de filmarse en la intimidad y él utilizó y viralizó esos videos que pertenecían a la intimidad de ambos, y eso se dio en llamar porno venganza. Y ella dice que recibió agresiones tremendas de mujeres. ¿Qué sentís cuando entre nosotras nos agredimos?
Bueno, me da tristeza, ¿no? Porque es un, no es ya no solo entre nosotras las mujeres. Me deja muy perpleja y me digo a mí misma que he sido muy ingenua, porque siempre he creído y creo que hay una índole en lo humano de dignidad, y que a todos nos duele si se nos burlan, a todos nos duele si nos agreden, si no nos consideran, si no nos respetan. Entonces me duele cuando desde el anonimato yo veo con qué facilidad hay ausencia de compasión. Hemos perdido
la empatía.
Exactamente, palabras de decir, poder sufrir con el otro. Y me parece, por eso, volviendo a lo que decías, hay dos cuestiones. Yo personalmente me gustaría mucho que los antropólogos, que los psicólogos, que las personas que tienen otro saber, nos ayuden a entender por qué este es un momento cuando la mujer ha tenido en la historia mayor libertad de movimiento, tiene leyes que la legitiman, hasta el mercado nos legitima. Es decir, ¿y por qué esa violencia, ese odio que se manifiesta, es decir, en la intimidad? Se han abierto las puertas de las alcobas y ahora podemos ver que lo que se decía de la revolución silenciosa de las mujeres ya no es silenciosa, porque aparece el dolor y aparece el llanto de lo que pasa en las alcobas. A mí personalmente me gustaría entender, es decir, porque me perturba, ¿por qué? Es decir, ¿qué se nos castiga, no? Y a su vez, ¿cuántas formas diferentes de ser mujer? Seguimos teniendo amor romántico. Yo digo que tal vez lo que está en juego es soy tuya del amor romántico,
claro,
pero no te adueñes de mí.
La pertenencia. Hace muchos años pienso en esto de que la realidad es que puede haber también un lado oscuro del machismo que ataca al hombre. Ese hombre que creció a lo mejor en una determinada cultura que le dice que tiene que ser el proveedor, que ella es de él, que lo llenó de un montón de conceptos. No tenés que llorar, no podés sentir miedo. Resulta que entra un bicho asqueroso en la casa y el varón no tiene permitido tener miedo. Y es toda una equivocación. Y en esa equivocación, a lo mejor un hombre con miedo o un hombre que se siente menospreciado porque no puede traer el pan a su casa, no lo justifico de ninguna manera, pero puede tener palabras violentas, por ejemplo.
Claro, por eso en esto es preferible hablar siempre como del ser humano, ¿no? Yo creo que...
Sí, tenés razón.
Además, que los valores sean iguales. Es decir, que cuando un hombre llora no es menor por llorar, pero cuando una mujer, es decir, cuando grita, la mujer es loca.
No histérica, no loca, exacto. Estás escuchando, por si alguien recién se engancha, a Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Corregime si me equivoco, Norma, porque hablaste bastante de erradicar el odio. Yo pienso que lo hiciste en tu propia vida. ¿Dos hermanos desaparecidos tenés?
Tengo dos hermanos desaparecidos que se llamaban Néstor y Cristina. Y tuve una madre de pañuelo blanco que, es decir, ahora ya perdí mi madre y mi única hermana, y cada vez que nos reunimos nos damos cuenta cómo el espíritu de mi madre, que no tuvo odios, que siempre puso una sonrisa, que siempre nos ayudó a que viviéramos respetando a los otros, es decir, eso yo no es un mérito, es un privilegio que le agradezco a la vida que me haya permitido vivir sin odio, porque mi experiencia como periodista y como haber pertenecido a una familia del dolor en Argentina, tengo muchos, muchos, muchos años conviviendo con lo que yo llamo los atormentados. Y lo que me enseñó la vida, que aquellos que han sufrido son los que menos imprecan, son los que menos insultan. Hay un escritor de Israel que dice algo que yo repito todo el tiempo: el dolor es más fuerte que la ira. Las personas que han sufrido de verdad son las que menos hablan de su sufrimiento, son las que menos insultan a los otros y son los que de alguna manera tenemos la ingenuidad de creer que nuestro testimonio pueda servir para que no pase lo que ha pasado en nuestro país. Y lo que pasó en nuestro país es el odio. cuando, y por eso pongo, aprovecho este día, que es un día nuestro, un día de las mujeres, pero decir, nosotras podemos ser amorosas, nosotras que educamos a los hijos, nosotras que enseñamos como maestras, nosotras que somos amigas, es decir, esto es lo que tenemos que poner en la vida pública, no disfrazarnos de muchachitos, no copiar las cosas que hemos padecido en la violencia, en la discriminación, en el ninguneo. Esto es a lo que yo aspiro, por eso me parece que es un día hermoso de reflexión y de confianza, de poner para todos en el espacio público, que es donde convivimos, estas nociones de respeto, estas nociones de diversidad, y sobre todo esto, saber que el lenguaje del odio nos destruye como sociedad y nos cancela esta educación universal basada en los derechos humanos, que no son los juicios a los represores. Hay que decirlo, hoy los derechos humanos conjugan con la democracia. Naciones Unidas ha lanzado lo que es la agenda más ambiciosa de derechos humanos, la Agenda 2030, que lo que se propone como meta, como objetivo, terminar con la pobreza, que haya igualdad, que tener sociedades justas, cuidar del planeta en el que vivimos. Todas enunciaciones de derechos, pero también objetivos que la humanidad tiene que alcanzar. Y esos son los derechos de la democracia, ¿no?
Norma, mi compañera Silvana Boschi te quiere hacer una pregunta.
Hola, Norma, buenos días.
Sí, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, quería en primer lugar saludarte y felicitarte. Para mí tu figura junto con la de Graciela Fernández Meijide son como los dos ejemplos más claros de mujeres que vieron como sacudida su vida por estos hechos traumáticos de la represión de la dictadura y pudieron como contribuir a la democracia y a la construcción de diálogo. Y bueno, sí, siempre vi tu caso como uno, ya te digo, como el de Graciela, como uno de los ejemplos más interesantes de poder superar el dolor para construir desde la democracia, ¿no? Y bueno, un poco la pregunta que te Gracias. Quería hacer, la respondiste recién, pero era, bueno, a más de 40 años del golpe, creo que podemos hablar de una batalla ganada, ¿no?, por la violación de los derechos humanos, por la condena, no solo lo judicial, que todavía hay causas abiertas, sino la condena social, ¿no? Yo creo que quedó claro para toda la sociedad, salvo algunos casos aislados que siempre pueda haber, que no más dictadura, no más represión. Te quería preguntar ahora, ¿por dónde pasa para vos en nuestro país la batalla por los derechos humanos? Y bueno, un poco lo contestaste recién a nivel mundial, pero específicamente en Argentina, ¿por dónde está pasando ahora esa batalla fundamentalmente?
Bueno, un poco lo dices, ¿no? Yo creo que hay que rescatar a la Argentina del expediente judicial. No puede ser que todos los conflictos terminen en la justicia. Tenemos que aprender a nosotros resolver los conflictos en base al diálogo, en base al respeto. Es decir, denunciamos, hemos ido más lejos que nadie, condenamos el pasado, pero es claro, cuando hay gobiernos, como pasa con las dictaduras, que de alguna manera gobiernan sobre cadáveres, ahí no hay política. El gran cadáver que deja la dictadura es la política. Y la política tiene que rehabilitarse en lo que debe ser, tiene que ser servicio. Tenemos que empezar a poder tener, construir efectivamente un Estado de Derecho. Nosotros tenemos todavía, hay una parte importante de nuestro país que todavía tiene la idea de creer que son los gobiernos los que distribuyen derechos. Y no, los derechos están en nuestra Constitución. Se van a cumplir 25 años de la reforma de la Constitución, que tiene, por una travesura maravillosa, mencionabas a Graciela Fernández Meijide, Lilita Carrió, Juanpi Cafiero, Santiago Lema, es decir, nombro personas de partidos diferentes, de ideas diferentes, que en el año 92, cuando teníamos un presidente que no quería irse, que era Menem, y un presidente que sabía que había que limitar el poder presidencial y por eso se reformó la Constitución, ellos no estaba en las coincidencias básicas esta idea de poner todos los tratados internacionales de derechos humanos en la Constitución, que tienen jerarquía constitucional, están por encima de nuestras leyes nacionales. Esto yo me doy cuenta porque yo lo tuve que aprender. Yo me creía una periodista que sabía, y lo que cuando acepté participar en política me di cuenta todo lo que ignoraba cómo funciona el Estado. Mi generación tenía enorme desconfianza del Estado, y el Estado es lo que tiene que garantizar los derechos, porque se lo manda la Constitución y no depende si un gobierno es más de derecha, más de izquierda. Eso es irrelevante. Lo que es relevante es que se respete la Constitución, que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos, que tengan responsabilidad sobre esos derechos, y todo esto lo da la educación. Yo creo que ahí es donde hemos postergado el cambio cultural. El cambio cultural no se decreta. Por supuesto que somos muy diferentes a cuando empezamos la democracia. Hemos ido cambiando de miedos, pero me parece que lo que no podemos postergar más es una educación de ciudadanía, es una educación democrática.
De derechos y obligaciones, porque a veces somos expertos en derechos y nos llevamos a marzo las obligaciones.
Así es, lo llamo la responsabilidad, que es algo que...
Es linda palabra esa.
Nunca tenemos en hacernos cargo de lo que hacemos.
Responsabilidad, respeto, me van quedando palabras, y amor, porque sin amor esta civilización no tiene destino.
Así es.
Escuchaste que nos dedicó casi media hora de su tiempo a Norma Morandini, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, entre otras muchas cosas. Muy buen día, Norma, y nos ayudaste muchísimo.
Bueno, yo las abrazo muchísimo y ojalá podamos abrazarnos en la esperanza de qué es lo que tenemos que construir en nuestro futuro.
Gracias, Norma.
Buen día.